COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:10 de este mediodía, es martes 31 y me piden que salude a Víctor Fernández. Víctor, muy buena.
Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Que con tu jefe entré conmigo, no?
Por supuesto.
Sí, ¿no? Vale, pues ya tú y yo ajustaremos cuentas. Al adiós.
No, no sé de qué me habla.
Como decía
no
Lopera,
sabe de qué habla. Presta más atención, que es lo que tienes que hacer.
Bueno, pues señores, en este martes 31 de mayo, donde las carretas, las hermandades están preparando ya su salida, ese camino tan bonito, con buen tiempo, con salud y con alegría, pues nosotros seguimos repasando lo que ocurre cada día, que no es mucho, la verdad que no es mucho, porque cuando hay que hacer operaciones con dinero, que casi siempre es dinero, la cosa está más complicada. Ya decíamos la venta de Diego Carlos al fútbol inglés, y ojo porque por ahí van las cosas, ¿no? Hoy vamos a escuchar a Cordón, en una entrevista con los compañeros de Desmarque, creo que es muy interesante, donde vamos a conocer y hablar en los dos equipos de fichaje, renovaciones y ventas. En el Betis, pues Cordón ha hablado fácil, lo que más o menos les veníamos diciendo, ¿no? Que no quieren abrir mucho la tarta de esa plantilla unida, luchando todo por un mismo fin y demás. En cuanto a renovaciones, está Bartra, que lo entrevistamos aquí y se le hacía una pregunta en torno a su renovación y le gustaba mucho la pregunta, ¿no? Porque él quiere renovar. Él está muy feliz y ha hecho un final de temporada magnífico y vamos a ver si será renovación o salida. Porque claro, si Bartra ha jugado así en el tramo final, es un futbolista que a los clubes le interesa. Joven, experiencia y demás. Entonces no sabemos si va a ser renovación, que el Betis creo que sí, o salida. Una cosa parecida pasa con Carballo, que tiene que renovar o salida. Y lo quieren para el Fenerbahce, que ya no es noticia, sino que es reiterada. Y en cuanto a las ventas, están centradas en Fekir. Fekir que lo quiere, el Newcastle, que tiene la Surraca, tiene mucha pasta, pero la cláusula de Fekir son 100 quilates. Son 100 millones de euros. En Inglaterra tienen dinero, pero no quieren llegar a ese punto. Y las diferencias después de la cláusula son muy grandes de momento. Mucha distancia entre lo que el Betis pediría y lo que ofrecen los ingleses. El otro objeto del deseo, o los dos objetos del deseo, a continuación son Guido, un futbolista pero que muy bueno, en edad y juego para firmar, por alguien que tenga mucha pasta. El Betis lo quiere retener, pero manda don dinero. Y Alex Moreno, que es el otro hombre que compone esa nómina, ¿no? Y en el Sevilla, pues Monchi sigue trabajando de cara a los fichajes. Con uno, lo comentábamos ayer en el programa, donde Diego Carlos ha salido por debajo de las expectativas que el Sevilla quería, o en otros tiempos, el Sevilla tasado. Monchi siempre ha vendido muy bien económicamente, porque no ha tenido, a lo mejor, pues la premura que tenía este año. O sea que la economía del Sevilla no ha quedado tan brillante, y lo decía Monchi, no quiero perder dinero. Entonces pues se ha vendido a Diego Carlos con mucha rapidez. Lo siguiente, ¿qué es? Pues mire usted, el Chelsea, que ya tiene su gestación con su nuevo dueño, pues a ver, ya hay contacto, quieren a Koundé, pero ¿por qué precio? Estaremos atentos día a día. En cuanto a salidas, parece que Munir está en la rampa de salida. Y en cuanto a renovaciones, ¿creen ustedes que se van a renovar a Rakitic? Es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Y ese interés que le decía por Harry Winks, es un medio centro defensivo, es un pivote, del Tottenham. Ha jugado 30 partidos oficiales, pero Antonio Conte le ha comunicado que no cuenta con él. Entonces el Sevilla ha habido, estaba en el sitio, ha preguntado y con la puerta abierta a ver qué pasa con este futbolista. Y además, en Barcelona, para Cornellá concretamente, el Español, que ha quedado 14º, ya ha hecho oficial el fichaje de un hombre que le suena a ustedes y bien. Lo último que hizo fue trabajo excepcional en Granada, y si no, que le pregunten al actual Granada sin él lo que le ha pasado, que ha descendido, ¿no? Pues Diego Martínez sonó un día para el gran cabreo de Monchi, aquel día que tenemos nuestra tertulia en Atuna Zara, donde en Marca, concretamente José Félix, decía que Diego Martínez estaba negociando con el Sevilla cuando estaba Lopetegui. Monchi se cogió un gran cabreo y lo desmintió, pero sonó. Bueno, pues hoy ya Diego Martín ha firmado por el Español de Barcelona. Estaremos unos instantes con Quique Iglesias, que ha seguido la noticia. Así que tenemos un poquito de todo para esta fecha, no está mal. Una y cuarto del mediodía con Ricard Martí. Martí sigue los mandos técnicos y con nuestra gran frase lapidaria ya. Sí, sí, créetelo, como no te lo vas a creer. Eso es, dejamos el piano y el vermú y nos vamos con Gabri Motor. Porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Están cerca, tienen más de 30 años de experiencia, les parece poco, y están en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, Lima, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, Rafa.
A las buenas de Dios, ¿no?
Uh-huh. Sí, señor.
Víctor, muy buenas.
Buenas tardes, sí, aquí estamos.
Bueno, pues tenemos un puzzle por delante. Vamos a ir situando piezas. De ayer a hoy no ha habido muchas cosas nuevas, ¿no? Oliva en el Sevilla, por ejemplo.
No, realmente no. Si nos referimos a planificación y a hechos concretos, no. Simplemente que en el Sevilla están pendientes de hacer esa venta que tú has comentado, que está cantada de Koundé, y empezar posiblemente a firmar jugadores también más o menos en breve, ¿no? Porque creo que vamos hacia una reconstrucción de la plantilla importante y queremos entender a través de los mensajes que de la mano y con la opinión también del entrenador, de Julen Lopetegui. Así debemos entenderlo, en función de los últimos acontecimientos, de que no hay noticias de un lado o de otro que hagan pensar que Lopetegui no se vaya a sentar en el banquillo la próxima temporada, siempre dejando un margen ahí a ver qué puede pasar entre una parte y otra a la hora de que se vayan entendiendo en esta nueva planificación absolutamente muy diferente a la de los últimos años, y en realidad en el Sevilla se está pendiente de conocer, una vez que el Chelsea, por ejemplo, ya ha cambiado de propiedad, desde ayer mismo es oficial en Inglaterra el cambio de propiedad a un grupo inversor americano, posiblemente el Chelsea no se va a demorar mucho a la hora de lanzar ya su primera ofensiva sobre Koundé, y veremos esta venta del Sevilla, en qué parámetros económicos se hace. Todo el mundo creo que está pensando que se va a mover en los números que hace un año puso el Chelsea encima de la mesa, a partir de unos 55 millones de euros aproximadamente. Ya veremos si la cantidad es mayor o se queda en torno a esos 55 millones que puso hace un año el Chelsea. Y evidentemente, una vez que el Sevilla haya cuadrado cuentas el ejercicio económico de la actual temporada, también tiene que empezar a fichar, evidentemente, Monchi, porque tiene trabajo por delante. Insisto, con este matiz importante, entiendo que de la mano de Julen Lopetegui.
Víctor, Oliva aporta eso. ¿Tú tienes algo más del Sevilla antes de ir con el Betis y con Antonio Cordón?
Bueno, yo es que por las cosas que uno y las conversaciones que uno mantiene y las noticias que uno tiene, que algunas cosas se pueden contar y otras no, porque esto es así, ¿no? Pero yo no elevaría definitivo la continuidad de Lopetegui, Rafa.
¿Qué me dice? ¿Cómo tú dirías? ¿Qué me dice? ¿Me sorprende? Sí,
pues yo no elevaría. Yo creo que no se ha cerrado definitivamente las puertas de este asunto, ¿eh?
Entrador, pues la verdad es que me deja helado, ¿no?
Bueno, pues
hombre, yo pensaba igual que tú antes de ese encuentro donde ha salido ahí el
público. Es que no ha habido encuentro, Rafa. Claro, es que vamos a ver, es que no ha habido, eso es como si me dice Oliva, oye, no, Víctor se ha reunido con Almansa. No, la verdad es que yo no me he reunido con Almansa, yo con Almansa hablo 15 veces al día, pero yo no, en fin, que yo no elevaría nada definitivo. Yo creo que el Sevilla está marcando ahí unos tiempos y lo que es evidente es que en los últimos meses se han generado un distanciamiento y unas dudas entre las dos partes, y yo no digo que no vaya a seguir, pero yo no cerraría este asunto, porque además hay muchas formas, Rafa, de cerrar este asunto de forma radical, ¿no? Y ¿tú las has visto? Yo no.
No.
Luego lo podemos, mira, debatir, porque creo que el punto de vista es interesante, creo que aquí hay una erosión entre las partes.
Claro.
Hay una erosión entre las partes. Y creo que se están desgastando tanto un lado y otro en la figura de Julen Lopetegui. Pero lo digo por parte y parte. Creo que en estas últimas semanas, en este último mes y pico, tanto del lado del Sevilla como del lado de Julen Lopetegui, creo que está habiendo un desgaste y una erosión que no han sabido cortar a tiempo. Y esto, como apunta también Víctor, como no se acaba de zanjar de una manera radical y absoluta y se cierran absolutamente filas, todo el día que pase de esta forma, claro que te puede llegar a alimentar esa duda sobre, oye, ¿y realmente empezará Lopetegui la cuarta temporada? Yo me sigo manteniendo en que sí. Yo soy más de la teoría que sí. Pero si quieres, luego lo debatimos, sí, porque creo que es un debate interesante.
Muy interesante. Lo dejamos además en ese punto, para darle continuidad y cada uno vamos a aportar hechos de esta situación, ¿no? Que todavía pues no está clara la cosa, según estamos comentando a esta hora, 1:21. Antes de seguir con el Sevilla, que vamos a seguir unos instantes, decía que Antonio Cordón ha ofrecido una muy interesante entrevista donde saca y se habla de fichaje, renovaciones y ventas. ¿Qué destaca de la misma, Oliva?
Sí, ahora lo vamos a escuchar. Antonio Cordón, en una entrevista que ha concedido de balance un poco de la temporada a los medios oficiales del club, una entrevista anoche con el compañero Juan Bustos en la televisión del club, en la que le preguntaron por asunto de ventas, asunto de fichajes, de gestión de grupo, de modelo deportivo de club. Creo que va a resultar interesante al menos un par de respuestas del director deportivo del Betis, que es verdad que no tiene un discurso muy atractivo de cara al aficionado, porque es un hombre muy políticamente correcto, que intenta no salirse un poco del discurso, etcétera, etcétera. Pero creo que hay un par de respuestas que sí creo que son interesantes. Y sobre todo ahora mismo hay una realidad en el Betis que nos va a dar pie también al debate, y es el asunto de que el Betis ya ha gastado casi 30 millones de euros, como venimos contando, en la adquisición de fichajes de William José, de los dos futbolistas brasileños, bueno, uno brasileño y otro italiano que van a llegar en este mercado de verano. Y simplemente sin hacer fichaje, ya desembolsado casi 30, tenía una necesidad de caja, una necesidad contable de caja de 25 millones de euros, como han reconocido los propios dirigentes del Betis, y necesita vender por ciertas cantidades de dinero. Ahora bien, ¿se está moviendo el mercado con el suficiente dinero como para que vengan clubes a poner mucha pasta por algunos jugadores del Betis? A mí, sinceramente, solo se me ocurre un futbolista que es Fekir. Alguno más, sí. Alex Moreno. ¿Hasta qué punto pueden poner mucho dinero por un jugador que es verdad que ha dado un gran nivel? O el Panda, Borja Iglesias, que ha hecho 19 goles en la última temporada y que puede tener también su mercado, ¿no? Un jugador por el que hizo mucha inversión el Betis. En fin, que hay activos para vender, pero al final se reducen a 2-3 más Guido, pero las ofertas por Guido deben llegar con ofertas en firme, ¿no? Y ofertas de dinero suficiente como para traspasar a un jugador como Guido. En fin, que el Betis está en ese compás de espera un poco tenso de ver realmente si alguno de los clubes que parece que pueden venir por alguno de estos jugadores vienen por derecho y ponen ofertas que evidentemente el Betis necesita porque tiene que hacer caja y tiene también que tener liquidez para afrontar todas estas operaciones.
Estamos hablando, sobre todo, está destacando en este arranque de programa, el dinero. Y resulta que el dinero en otros tiempos se cogía de la caja de casa, y la caja de casa era la cantera. Y de verdad que no le hacen un favor ni el Betis ni el Sevilla, los filiales, a sus primeros equipos, ni la filosofía de cantera, que tan buenos resultados han dado los dos equipos, la cantidad de grandísimos futbolistas que han salido de ambas canteras y el dinero que ha dejado en las arcas. Y este año resulta que había descendido el Betis, el filial, y ha descendido el Sevilla Atlético también. Con lo cual, quiere decir que hay un poquito de dejadez hacia la cantera. Puede ser que los técnicos no tiren, o puede ser que la cantera no está funcionando bien. Y la cantera es una parte activa de un transatlántico, dos transatlánticos en estos momentos, que tienen que ir muy lejos, y si no hay dinero arriba, habrá que buscar de la cantera. O sea que es una acción contradictoria, ¿no? Vamos a comentarlo también. Sí. Dime.
No, perdona, Rafa, no, después si quieres, cuando tú creas oportuno, sí. Pero tengo con respecto al descenso del Sevilla de categoría, tengo un detalle, tengo una información y tengo
algunas cosas.
No, que por cierto, el otro día en el descenso que se consumó, el Linares, pues allí estuvo Monchi, creo que fue el único representante que hubo, del Sevilla y de alguna forma pidió disculpas a los aficionados. Y aquí ha habido un error por parte del Sevilla.
O sea, que estuvo Monchi, no estuvo el presidente y el vicepresidente, que estaba en la boda de Suso.
Exactamente. Eso es. Creo que aquí ha habido otro error. Vamos a ver. Cuando yo hablo de diferencias con el entrador, creo que el gran error que ha tenido el Sevilla es que al entrador... El Sevilla tiene una manía, por decirlo de alguna forma, y es que... Una manía que es buena. Que es que se entrega con el entrenador completamente. Pero es que creo que al entrenador le han dado demasiado poder. Y con el tema del filial ha habido un error tremendo. Es que Lopetegui ha estado durante toda la temporada convocando a 4 o 5 jugadores importantes del filial para después no jugar. Es que se los llevaba para no jugar. Claro, si tú quitas a los 4 o 5 mejores jugadores del filial, que a lo mejor está cogido con alfileres, y tú recuerdas cuántos jugadores del filial han jugado con el primer equipo, pues no han jugado ni en un lado ni en otro. Y eso son cosas que el club tiene que manejar.
Lo hemos comentado en nuestros programas cuando la cantidad de lesionados y demás, decíamos que pasaba con la cantera, ¿no? La cantidad de futbolistas que ha salido de la cantera. Claro. No ha tenido. Claro. Por cierto, Pozo le ha dado 5 millones al Sevilla con el ascenso de la Almería a Primera División, ¿no?
Y me dirán, exactamente, con el ascenso hay una opción de compra y va a la caja. Y me dirán algunos, bueno, es que ha habido muchos lesionados. Bueno, pues miren las alineaciones, incluso con 12 o 13, 14 profesionales, que ha habido partidos que han ido, ¿cuáles son las actuaciones de los jugadores del filial? Es decir, que aquí hay algunas cosas que hay que ser autocrítico y hay que ver las cosas que se han hecho mal. Pero si usted está viendo que el filial va para abajo y el entrenador se lleva todos los días 4, 5, 6 jugadores del filial para después no contar con ellos, alguien habrá que decirle a Lopetegui, mire usted, para que se los lleve, que es que va un día el filial. Pues eso no se ha hecho, ¿no?
Sí, no se ha hecho, y además en un momento donde habría que haberlo hecho, porque muchos futbolistas lesionados, la pandemia, el agotamiento, el tal, y esa cantera de Utrera, con Pepe Alfaro, con Cuervas, y con Pablo Blanco, y con tantísimos, grandísimos sevillistas que han trabajado con el Sol, no tan bonita la ciudad deportiva como ahora, no tan cómoda como ahora, pero ya han salido una cantidad de futbolistas impresionante para el bien de la afición, de la entidad, y que después han dado una cantidad de dinero. Y resulta que la cantera, bueno, pues el equipo desciende, no se utiliza futbolista y desciende. Y lo mismo ha pasado en el Betis. Esto quiere decir que bueno, que ese plan no ha estado muy bien. Y efectivamente, pues ha habido gente que han echado de menos al presidente y vicepresidente, pues en el descenso del Sevilla Atlético. Pero era una boda o era el partido, y decidieron ir. Fue Monchi. Yo Monchi lo veo un poquito gastado, lo veo un poquito cansado, lo veo un poquito cabreado, lo veo un poquito de todo, porque no creo que las cosas le estén gustando tanto. Eso del fichaje que decía ayer, que tú no estuviste, Oliva, y quiero comentarlo contigo, es una cosa mía. El Sevilla siempre ha vendido muy bien, aún en tiempos donde no tenía dinero, ha vendido muy bien. Monchi ha sido, y por eso a Monchi hay que quererlo y admirarlo, y no quedarnos en la pamplina que nos decían desde Madrid. Sino a Monchi, nosotros sabemos, no hay que beber en la mano de él ni comprarlo ni nada, no, como es él. Pero ahora ha vendido muy rápido. Y él tuvo frases muy lapidarias con nosotros y decía que la empresa no podía perder dinero. Y yo decía, y lo decimos todos, no hace falta aquí estudiar en Harvard ni nada, para entender que el fútbol es dinero. Es espectáculo, y el espectáculo se hace con dinero y con buenos fichajes, buenos futbolistas que te dan, que siempre cuesta dinero. Y resulta que el Sevilla dejó de ganar, don Julio Lopetegui. Ese es un cabreo de lo que hay, que yo creo que está dentro. Don Julio Lopetegui, si alguien no se lo ha dicho, usted ha dejado de ganar en el objetivo que el Sevilla le dio. En sus manos pongo este plantel. Y usted tiene que tener una continuidad lo máximo posible en Champions para ingresar dinerito, para que no tener que vender así tan corriendo. Y después, en la Europa League, en la competición de las competiciones del Sevilla, no ganó dinero. Entonces, eso era número rojo. Era un activo que se convirtió en eso, en no positivo, ¿no? Entonces resulta que el Sevilla, a la primera, Diego Carlos, ¡pum! Hacemos número y decimos, en otras condiciones, con los ingresos que el Sevilla tenía que haber hecho, que no ha hecho y que no ha realizado, pues el Sevilla quizás no hubiese vendido tan rápido y a esa cantidad a Diego Carlos, que por cierto, es parte del gran cerrojazo que prepara Julen Lopetegui, y hemos dicho, estos dos centrales son impresionantes. Y hemos puesto ejemplos de lo que pagó el City por cantidades de 70, 80 millones por centrales que no le llegan a los del Sevilla ni al tobillo. Y entonces es el primer central que se vende, no a la cifra que yo creo que el Sevilla hubiese querido vender. Y ahora viene el segundo, Koundé, a ver cuánto se vende. Y todo esto ocurre, señor Lopetegui, por eso está ese revuelo, que sí, que usted ha clasificado al equipo para Champions. Hasta ahí podemos llegar. Pero claro, no ha ganado nada de otra cosa. Y entonces, pues, esto se traduce en ventas precipitadas. Es mi opinión, Oliva. Es mi opinión.
Con respecto al tema de Diego Carlos, Rafa, en el club entienden que la venta es interesante, ¿eh? Y yo estoy muy cercano a la opinión del club. Incluso para Monchi lo fácil hubiera sido no vender a Diego Carlos y decir que bueno, que vamos a apretar. Pero es que Monchi no es un director deportivo al uso, Monchi es el Sevilla. Y Monchi va a actuar siempre en beneficio del Sevilla, aunque los palos vayan contra él. Y para Monchi lo fácil es decir, no vendo, no, no. Y entienden en el Sevilla que un jugador de 29 años, hay una oferta, hay que equilibrar las cuentas y da un paso adelante. Es decir, yo creo que en el asunto de Diego Carlos, en el club,
Víctor,
lo tienen muy claro.
Querido,
y yo,
Víctor, pero escúchame una cosa. En el tema de comprar y vender, siempre hay una estrategia y unas necesidades. Tú puedes darte muy satisfecho por una cantidad que te dan muy por debajo de lo que tú querías, dependiendo de tu necesidad.
Bueno, muy por debajo, cuando, es que...
No, bueno, no digo, no te quedes con ese hecho, por debajo, te estoy poniendo un ejemplo.
Es que no sé si está por debajo, Rafa, sinceramente.
Entonces lo que hemos escuchado son milongazos, entonces, ¿no? En torno a Diego Carlos, que se le ofreció, y lo que quería el Sevilla.
Bueno,
Te dejo ese ejemplo ahí, y es mi opinión, te digo, que depende de tu estado, lo que tú tienes en la cartera, una venta puede ser buena o mala. Depende de lo que tú tengas, la necesidad que tú tengas. Si tú no tienes necesidad de vender, tú ese activo que tú tienes, ese te lo guardas y negocias con él, como sabe hacerlo Monchi, y posiblemente lo vendas por más dinero.
Rafa.
Bueno,
o no.
¿Por
o
qué no?
No? O no, porque Diego Carlos se ha vendido entre 32 y 35 millones de euros. ¿Dónde están las ofertas superiores a esa cantidad?
Pero tú crees de verdad que la posición de central, lo que se ha pagado en Inglaterra, que esa cantidad por Diego Carlos es...
Que Diego Carlos tiene 29 años. Bueno, o sea, yo le pregunté en una tertulia.
En esto, por ejemplo, el otro día el viernes discrepaba con Víctor en el sentido de que es verdad que hay una serie de condicionantes que hacen que el Sevilla se decida vender por esta cantidad. Pero a mí es que no me parece, con 29 años, es que no me parece en el fútbol 29 años un futbolista viejo o con poco recorrido.
Y con el fisio que
económico.
Tiene Diego Carlos.
A mí tampoco me parece que por Diego Carlos fuera a venir nadie con... A ver, 50, 60 como Koundé, porque son parámetros diferentes. Sí que creo que hay un matiz de necesidad en el Sevilla a la hora de decir, vale, me vale esta oferta ya de 31 millones de euros porque me sirve para cuadrar el ejercicio económico de la temporada, etcétera, etcétera. Y sí creo que también que esa necesidad que tiene el Sevilla le hace pensar, bueno, voy a coger ya estos 31 o 32 y no apretar más en la negociación. Quizás no para llegar, insisto, ni a 50, ni a 60, ni a 60, porque Diego Carlos tiene un matiz importante. Y el otro día intentaba explicarlo, Rafa, Víctor, es que ningún club grande, top de Champions, ha venido nunca por Diego Carlos.
Claro que...
No juega en la selección de Brasil. En fin, son condicionantes que hacen que el jugador al final no sea un jugador de 50 o 60 kilos. Yo, por ejemplo, decía, a mí me parece a lo mejor más su precio, que podía estar sobre 40, 45, apretando mucho... Y por eso yo decía el otro día que a mí me parece
esa cantidad
por debajo,
es más exacta.
Rafa, a mí
más,
me parece que es una venta
es
por debajo de lo que yo creo que realmente
vale
el jugador. Ahora bien, que en el club dicen 31, 32 kilos, alguna variable, cierro ejercicio, no demoro más este asunto, Diego Carlos se ha portado bien con el club porque en enero desechó una oferta importante del Newcastle para marcharse y se quedó aquí 5 meses... Al final, un poco atado por esa circunstancia y por la necesidad, pues dice, voy a coger 32. Pero yo creo que está un poco por debajo del valor que yo creo que tiene Diego Carlos.
Sí,
que te explicarán otras circunstancias, pero que creo que las circunstancias no van a diferir mucho de, primero, necesidad, segundo, que el jugador a lo mejor no tiene un recorrido económico muy grande y que nunca llegaron grandes ofertas de grandes clubes por Diego Carlos.
Pero, Rafa, esto es como las casas, ¿no? Dice, bueno, ¿cuánto vale mi casa? Bueno, tu casa vale lo que tú quieras, ¿no? Porque también puedo decir yo que más locura es no vender a Koundé. A lo mejor, ¿no? Me puede parecer que más locura es no vender a Koundé por 60 millones de euros que vender a Diego Carlos por 32, ¿no? Pero son las circunstancias. Claro. Hace un año el Sevilla, que esto es lo que venimos diciendo y es lo que le criticamos al entrenador, hizo un esfuerzo bestial. Bestial, no vendiendo a los jugadores y reforzando al equipo. Y el resultado ha sido cuarto. Que está muy bien, que yo no le quito valor, que hay que darle su mérito. Pero cuarto. Pero que cuarto queda el Sevilla con Regui de central. Y vende un central de 60 millones de euros. Y Monchi ha cogido la rienda y ha dicho, hasta aquí he llegado. Hasta aquí he llegado porque yo soy responsable del Sevilla Fútbol Club y yo no puedo estar dando déficit. Entonces, en este momento ha llegado la oferta por derecho de las Aston Villa. Si la aguanto, a lo mejor le puedo sacar 3, 4, 5 millones de euros, sí, pero como a mí me interesa ahora mismo recaudar, pues lo vendo, y para el Sevilla la venta es extraordinaria. Ese es el análisis del Sevilla.
En cualquier caso, este análisis se hace, y esta venta se hace así, porque el Sevilla no ha ingresado dinero, el que esperaba ingresar en las competiciones internacionales, y ya está. Que la ha vendido esa cantidad, puede ser muy buena, y será muy buena, pero posiblemente lo podría haber vendido algo más caro de lo que lo vende por la premura esa, lo decía Monchi, no quiero meterme a perder dinero. En otras ocasiones se han dicho, las arcas del Sevilla están muy saneadas, ¿por qué? Porque ha obtenido dinero en otras competiciones que este año no. Luego, ese es el debe, uno de los debes de Lopetegui, que sí, que ha quedado cuarto y que ha metido el equipo en Champions. Faltaría más con la plantilla que tiene. Bueno, más nombres propios en el Sevilla. Atento a lo que ocurra.
Lopetegui.
Atento a lo que ocurra, ahora vamos con él. Atento a lo que ocurra en Londres. Con esa compra que ya decíamos desde ayer, realizada, con el follón de la guerra de Ucrania y Rusia, pues ha tenido que salir el hombre que era allí el ídolo, y ya tiene sustitutos, son los americanos los que tienen pasta y comenzarán a darle al Chelsea lo que necesita y demás. Y otros nombres, pues Rakitic, a ver qué le ocurre. Pero efectivamente, nos centramos en Lopetegui, que es el objetivo, es el punto de mira del presente y futuro del Sevilla. Decíamos antes de, cuando terminaba la Liga, que se había ido de vacaciones, a tomar unos días. Yo no sé dónde está Lopetegui realmente, no sé si está en Sevilla, si está en su casa, si está en el Caribe, no lo sé. Está en sus merecidas vacaciones, con su familia, amiga y demás, pero estará con el hilo...
Lopetegui se tuvo que marchar, perdona, por situar, Lopetegui se marchó justo detrás del final de la Liga, porque, entre otras cosas, tenía que acudir a un asunto familiar en su pueblo.
Perfecto.
Regresó a mitad de semana, entre miércoles y jueves. Uh-huh. Mucha gente de su cuerpo técnico que tiene aquí a los hijos estudiando y demás, y que van a estar todo el mes de junio, siguen por aquí. Por ejemplo, Pablo Sanz, el segundo entrenador. Y a partir de ahí...
¿Hubo reunión o no hubo reunión, Oliver, con el Sevilla?
A mí no me confirman que haya habido una reunión como tal, de una sentada y tal... Pero entiendo que habrá habido encuentros, seguro, sí. A ver, reuniones imagino que se verán, que se estarán viendo en el club. Y bueno, pues seguramente en esos encuentros habrán empezado ya a hablar las partes. Seguramente, insisto, porque te dicen por un lado, sí, se están viendo día a día, se están viendo... Pues claro, reunión sí, pues prácticamente se están viendo muy a menudo. Ahora bien, yo no sé si realmente las partes están, cuando se sientan, absolutamente convencidas de ir juntas la próxima temporada a un cuarto año, o realmente a alguna de las partes le sigue quedando algún tipo de rescoldo sobre esta última situación de esta última semana.
Por eso, Oliva, te pregunto si ha habido reunión, porque dice, bueno, no hace falta...
Seguramente habrá habido reunión, entiendo, ¿no?
No, pero perdona, es que te decía, la única forma de arreglar esto es... O sea, cuando Castro por activa y por pasiva han reiterado, y Monchi, que el entrenador es Lopetegui, porque tiene 2 años de contrato, eso no hace falta. Ahí está escrito.
Sí, el contrato sabe todo el mundo que tiene contrato.
Pero quedan cosas que estamos nosotros manejando, y los medios no hablamos porque queramos nada contra Lopetegui ni contra nadie, sino porque hay cosas que hablar y ponerse la cara colorada entre ambas partes, ¿no? Y por eso yo decía lo de la reunión. Y una vez que esa reunión se produzca, si no se ha producido, pero diciéndose de verdad las cosas a la cara, hemos fallado aquí, tenemos que mejorar en esto, para el próximo año no tiene los dos centrales, hay que fichar a otra gente, en fin, lo que hay en cualquier empresa, ¿no? Y entonces, pues claro, mientras no sepamos eso, pues hablamos especulando que sí, claro que ahí está el contrato de 2 años, pero por otra parte, hoy Víctor me ha dejado no helado, pero sí me he dicho, ¿y esto cómo es? Pues yo lo daba ya casi por hecho, ¿no, Víctor?
Pues yo no lo doy por hecho.
Ahí está el tema.
No lo doy por hecho. No, eso no significa que esté diciendo, estoy rápidamente en la web, el Twitter sale, Víctor Fernández dice que Lopetegui no va a seguir, ¿no? Yo no. Y además estoy con vosotros dos, ¿no? Todo indica que está más cerca de seguir que de marcharse. Pero aquí hay cosas que... aquí se han abierto ciertas grietas y sobre todo hay un desgaste, ¿no? Son 3 años en el fútbol y en la vida, se producen desgastes. Y Sevilla lo que no quiere es despedir al entrenador, porque entiende que ha cumplido un objetivo, que es la Champions, y no va a despedir al entrenador. Por eso, continuamente, hablan de que Lopetegui tiene 2 años de contrato. Pero hay mensajes que el entrenador está recibiendo de que ha habido ciertas pérdidas de confianza entre las partes, ¿no? Por un lado y por otro. Si es que además solo hay que poner la radio capitalina, ¿no? Para saber qué es lo que piensa Lopetegui. En el club hay cierto sector que entiende que quizás Lopetegui está mirando otras alternativas. Y yo no dejaría la puerta completamente cerrada. Eso no significa que, como dice Oliva, que haya más, en principio, y tú, Almansa, más opciones de que siga. Sí, pero yo no lo termino claro porque de ver claro el asunto, porque es que además las cosas, con todo lo que sabemos y todo lo que se ha comentado, hay muchas formas de zanjarlo, ¿no, Rafa?
Uh-huh. Es una relación que es una relación que se ha deteriorado, claro, mucho en las últimas semanas. Y ese deterioro, ese desgaste,
claro, habla y lleva, se va, ¿no?
Lleva a que, tengo la impresión, a que a lo mejor se ha perdido un poco el feeling entre las partes. ¿Esto lo pueden volver a reactivar y sí, la relación vuelve sí, a ser una relación sí, profesional como tiene que ser y sí, de la mano y unida, etcétera, etcétera, y hacia adelante? Pues sí, tan sí, fácil como sentarse con el entrenador sí, y decir, venga, vamos hacia adelante, vamos a fichar aquí, allí, y que realmente haya sintonía entre los dos. Se puede recuperar. Ahora bien, yo creo que las partes han mantenido un desgaste en las últimas semanas que a mí me llama mucho la atención. Porque al final, si te vas a quedar con Lopetegui, su figura se ha erosionado mucho últimamente y creo que se ha debilitado de cara a la gente. Y realmente no acabo de entender cómo, pese a decir una y otra vez, 1.500 veces, es nuestro entrenador, tiene contrato. Claro, si eso lo sabemos.
Eso lo sabemos.
Pero yo no he escuchado realmente esa contundencia, o al menos yo, lo mismo alguien me dice ahora mismo, mira, escucha esto o lee esto, de los dirigentes del Sevilla diciendo, señores, no hay dudas, entrenador de la próxima temporada del Sevilla Fútbol Club, Julen Lopetegui. A lo mejor en alguna entrevista de las muchas que ha dado el presidente o en alguna rueda de prensa, esta frase ha sido literal. Y realmente es un debate que para los dirigentes no existe. Pero,
en fin,
a ver qué piensa también Lopetegui, Rafa.
Sí, claro, no. A ver qué piensa.
Lopetegui,
a ver lo que le ha dicho a su representante.
¿Pero a dónde va Lopetegui? A un club que esté como está el Sevilla en Champions.
Ya, pero es que,
la Premier, no, todos
es que
los clubes
hay una opción, ocupados. Hay una opción que la hemos comentado alguna vez y que es bueno recordarla. Y es que Lopetegui, pues también puede estar cansado de escuchar lo que está escuchando, porque él entiende que lo ha hecho muy bien todo y que esto no hay derecho.
Y
¿no?
en el Sevilla también le alcanza algunas cosas,
claro,
de Lopetegui.
Claro, claro. Y entonces él ha podido hablar con su entrenador, con su representante, que es un tío que tiene mucho fuste en esto, ¿no?
No, equipo lo encuentra seguro. Ahora, un equipo de nivel y en Champions, difícil, ¿eh?
Bueno, pues iremos esperando, porque este es la pescadilla que se muerde la cola día a día. Iremos hasta que salga alguien y diga que no habléis más, que no hay debate, que este es el que se va a venir en la pretemporada y este es el entrenador que va a tratar de hacer la mejor forma posible, que es lo que queremos todos, y amén. Pero eso de momento no ocurre y vamos hablando.
Si te digo, Rafa, para rematar, que el Sevilla está marcando sus tiempos, Sevilla tiene experiencia, que el Sevilla no ha descartado la continuidad de Lopetegui y tampoco quiere quedar mal con Lopetegui porque entiende que su objetivo lo ha cumplido, pero por lo que hemos podido conocer también, el Sevilla se mueve en diferentes planos.
Claro,
diferentes,
es que aquí nadie se puede quedar quieto, porque lo que hay de por medio es la entidad del Sevilla Fútbol Club, su afición, su patrimonio es eso, y Lopetegui, pues bueno, no nació en Sevilla, no ha sido el único equipo y también tiene el mismo derecho, pero nosotros somos los notarios de la noticia y nosotros iremos contando día a día.
Están presentando a Diego Martínez, como he explicado al principio, en Barcelona. Sí. sigue esa rueda de prensa. Si le pregunta alguna situación del sello y demás, intentaremos escucharlo, al menos que los oyentes conozcan si le han preguntado y qué ha respondido, aunque imagino que Diego Martínez dirá español, 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 porque sigue esa presentación del consejero delegado del Español, que se llama Mao. Mao Ye.
Y no sé tú.
Mao Ye.
Y no sé tú.
Mao Ye.
Mao Ye.
Mao Ye se llama. Oye, el consejero delegado.
Se le puede decir.
No, no,
se le
puede no decir, es familiar del presidente de Sevilla.
No, no, pero se le puede decir. Oye, Mao, ¿no? Mao Ye, sí. Oye, Mao. Bueno, el mundo ha cambiado. ¿Y cuánto? Nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción. Vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilla de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Si hay noticias, nos vamos a Barcelona cuando termine la rueda de prensa. Pero lo siguiente aquí en Cope Más Sevilla, a la 1:46, es escuchar a don Antonio Cordón.
Deportes. Cope Sevilla.
Estar informado.
Si pudierais elegir, ¿cuál sería el coche de vuestros sueños?
Para mí, un eléctrico.
Un 4x4, para la aventura.
Yo prefiero un híbrido para viajar.
Yo un potente deportivo alemán.
Pero, ¿por qué renunciar a algo si podemos tenerlo todo? Nuevo Opel Grandland híbrido enchufable. Mucho más que un eléctrico. Descúbrelo en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¡no maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Peregrinación anual a Lourdes con la Hospitalidad de Sevilla, del 1 al 6 de julio. Santa Misa en la Gruta de las Apariciones, Procesión del Rosario, Misa Internacional, Bendición de Enfermos. Información y reservas, Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954 34 33 93.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Te has dejado, te has comido el bollo, te has comido aquello, te has tomado el heladito y ahora la barriguita está pronunciada y las bolsitas de al lado también y te tienes que poner el bañador y tienes que salir en verano a vacilar 7 kilos con tu polito. Pues todo esto se arregla en Clínica Madien. ¿Por qué? Porque lleva más de 40 años de experiencia. Es la última tecnología y resultado. No viajes al extranjero para operarte. En España está uno de los 2 únicos doctores con gran máster de total definición. ¿Por qué buscar fuera si tienes el mejor experto en tu ciudad? Sabes que gracias a la tecnología Baser podemos reutilizar la grasa de la zona que no quieres y ponerla donde la necesitas. Aumento de glúteos, pectorales, gemelos, además de un resultado natural y duradero. Con Clínica Mayen, define tu cuerpo, elige tu vida. Y don Antonio Cordón eligió, pues, hacer las cosas muy bien, un poquito de dinero si se vende. Todo eso y más lo tiene Oliva, que lo ha sacado esta mañana como si fuera don Francisco Mayen, con su bisturí, de la entrevista que mantenía Juan Busto en la tele del Betis con el director deportivo del Betis.
Sí, vamos a escucharle. Hablar, por ejemplo, del asunto de las ventas a Antonio Cordón, de la dificultad que hay para tener que vender, etcétera, etcétera, circunstancias económicas actuales en el club. Esta es la reflexión que hace sobre el hecho de que el club tenga que ir a vender, a hacer caja para equilibrar balances y también para mejorar la actual plantilla.
Vosotros lo habéis oído y habéis oído también a nuestro presidente, que también lo ha dicho públicamente y es una realidad. Al final, el club está obligado, ¿no?, a vender, pero yo creo que en general casi todos los clubes, ¿no? Yo vengo hablando con muchos de ellos y realmente casi todo el mundo está desprendiéndose o está obligado a vender jugadores por una situación financiera que se arrastra de hace ya años y que realmente pues estás en esa obligación. Vamos a ver qué depara el mercado. Lo que sí procuraremos es que si sale algún jugador, pues procuraremos cubrirlo lo mejor posible y realmente que no nos afecte al grupo, como digo, que sigue siendo para mí lo más importante.
Sí, habla mucho y utiliza mucho la palabra grupo, etcétera, etcétera. Es cierto que los activos del Betis en una temporada tan exitosa como esta, de sobresaliente, con un quinto puesto en Liga y sobre todo con la consecución del título de la Copa del Rey, los activos del Betis se han revalorizado y que hay jugadores que evidentemente tienen mercado. Lo que pasa es que hay jugadores que tienen muy limitado el mercado económico respecto a un gran traspaso. Por ejemplo, jugadores que han estado a un gran nivel, Bartra. Le queda solo un año de contrato. Con Bartra o lo renuevas, que parece que es la intención del club y la de Pellegrini, o realmente puede venir algún club, pero el traspaso no va a ser grande porque solo le queda un año de contrato. Pasa con William Carvalho, un jugador en la treintena de años, que además tiene un 20% el Sporting de Lisboa, que es verdad que lo quieren en Turquía, Jorge Jesús, un técnico portugués que entrena a Fenerbahce, etcétera, etcétera, pero realmente es difícil que por William Carvalho te puedan dar una gran cantidad de dinero, por ejemplo, que supere los 10-12 millones de euros, que podría ser una venta importante de William Carvalho, teniendo en cuenta esos matices de solo un año de contrato y la edad que tiene William Carvalho, ¿no? Y luego, a partir de ahí, a mí se me ocurren tres activos, porque podría ser un cuarto Canales, pero Canales está aquí muy a gusto, acaba de renovar y Canales parece que es uno de los jugadores que no saldrían del Betis en esta temporada, ¿no? Está Alex Moreno, está el Panda Borja Iglesias, que ha hecho un número de goles muy importantes y que hablan de que en la Premier se empieza a hablar de su posibilidad de que pueda ser un jugador que pueda llamar la atención en la Premier. Y luego está lo de Fekir, ¿no?, que puede ser lo más apetitoso que pueda haber en el mercado. Ofertas. De momento no llegan esas ofertas importantes. Por eso hay un compás de espera un poco en el Betis de ver realmente qué se va a mover y qué va a poder vender con esa necesidad que también hay en el Betis de vender y vender por cantidades relativamente importantes. Así que están a la espera. Realmente es que no hay más. No podemos decirle, oye, pues va a venir el Newcastle con 30, 40, 50 millones por Fekir. No sabemos si realmente el Newcastle va a venir con mucha pasta y si va a venir a por él. Si algún club de la Premier va a venir con dinero por Borja Iglesias. Si va a llamar la atención Alex Moreno como para que paguen una cantidad de traspaso importante. A partir de ahí, esos son los activos que a mí se me ocurren. Y el de Guido, que es el que todo el mundo habla. Por Guido una gran venta. Vamos a ver qué pasa con Guido. Si realmente desde Italia, como se habla, puede venir un equipo importante o no. Y si realmente van a venir con 25 o 30 millones de euros, como se venía especulando de una posible venta de Guido. Creo que es un poco todo incógnita y que ni siquiera preguntando en el Betis, porque hemos tenido acercamientos en los últimos días con los dirigentes del Betis, saben realmente si las ofertas van a llegar y de qué cuantía. Estaba un poco por ver el panorama.
Y cambiando de orilla, en Inglaterra, en la isla, el conjunto británico sabe que es una broma los 100 millones de euros que pide el Betis. Eso lo tomo yo como una broma. Jockey.
Bueno, 100 millones la cláusula, ¿sí?
Eso es.
Y ahora yo creo que
y las diferencias por bastante y menos, las diferencias que hay ahora mismo entre el Newcastle y el Betis son en kilómetros como desde aquí a Londres, ¿no? Entonces, claro, esto no quiere decir nada. Las conversaciones y negociaciones son así. Así que, pero a día de hoy, lo que hay es esto. ¿Más sonido de sí, don Antonio?
Los fichajes, sí. En esto de los fichajes habla de mil variables, ¿no? A la hora de hacer fichajes, hace un poco de historia de la austeridad de la que vienen los dos últimos años. Esto dice cuando le preguntan por lo que está esperando la afición del Betis, ¿no? Y los aficionados, ¿no? Fichajes que van a venir, fichajes que ilusionen y que aumenten el nivel competitivo del Betis de cara a la próxima temporada.
Bueno, no está en mis manos, está en manos del club, ¿eh? Sí, al final creo que el club es el que con su situación económica o con su situación financiera o con su equilibrio, es el que decide si realmente podemos o estamos capacitados para dar pasos hacia arriba, mantenernos como estamos o realmente sobrevivir, ¿no? Por así decirlo. Creo que llevamos 2 años de austeridad y, sinceramente, todo el mundo está diciendo que lo hemos hecho sobresaliente, ¿no? El rendimiento deportivo ha sido sobresaliente con 2 años de auténtica austeridad. A ver si ahora van a empezar a venir grandes jugadores y grandes fichajes y lo echamos todo a perder, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero ojalá que pudiéramos traer grandes fichajes y grandes jugadores, pero no es lo más importante. Creo que lo que tiene que quedar claro para el beticismo y para la estructura del club, que lo importante es el grupo, es que hagamos un grupo bien, y al igual que lo hemos hecho hasta este momento, que sigamos manteniendo esta cohesión, que sigamos manteniendo este ambiente, que sigamos manteniendo esta energía positiva, y eso es lo más importante. Al final, los grandes fichajes o la gente que venga no te asegura un rendimiento deportivo. Es decir, el fichar al final siempre es una moneda al aire que no sabes si te va a salir bien o te va a salir mal, y todos vemos que hay grandes fichajes que se hacen muchísimos equipos, que se gastan grandes cantidades de dinero y que al final tienen que volver o tienen que regresar a sus sitios o no juegan. Entonces, esto no te asegura.
Es la filosofía.
Si asegura, no asegura nada, pero si te pones así no haces nada.
Claro, entonces no
firma. Si el que vale mucho dinero no sabe si va a funcionar, si no sabe si tiene dinero o no.
Nadie ficharía.
En fin, imagino que es un año también para que Antonio Gordón sepa mover jugadores en el mercado, porque esto de las ventas tiene que ver con él y también la compra.
A mí, de las dos partes de esa respuesta que le hace a Juan ante su pregunta, a Juan Busto, la primera, ya nosotros veníamos comentándola en aquel viaje que yo hice, coincidí con él, lo comentaba. Él le preocupa mucho el grupo. Él decía que las ventas, cuanto menos, mejor. Que hacer una por buen dinero, para no romper mucho el grupo y para seguir incorporando poquita gente al grupo. Ahora bien, la segunda, mira usted, fichar, hay que fichar. Eso es como si yo digo que no salgo a la calle, me va a caer una teja en la cabeza, ¿no? O me va a coger un coche o tal, mire usted.
Tendrá que salir, ¿no?
La vida arriesga, hay que salir. Y cuando la pandemia, habrá que salir y curarse. Y los futbolistas, hay sitio que el Betis necesita reforzar. Yo reforzaría con un lateral derecho que, para mí, entre los dos, hace falta un buen lateral derecho. Hay que fichar una serie de jugadores, no mucho, pero hay que fichar. Y de eso es la vida, ¿no? Y él dice que... Bueno, es lo que dice Oliva, Víctor. Cuando tenga pasta y venda, tú verás qué rápido va a comprar. Vamos.
Lo que dice Rafa es que estamos en el mes de mayo. ¿Sabes? Es que no...
Por cierto, todavía permanece la rueda de prensa en Barcelona.
Sí, es que ya hablando con Quique Iglesias, no, si tenemos un minutito, ya casi que no nos va a dar tiempo.
No, lo hemos intentado hasta la saciedad, pero ya saldrá de esa rueda de prensa lo que diga Diego Martínez, el hombre que, según marca nuestro compañero José Félix Díaz, estuvo en contacto con el Sevilla el día aquel que tiene jugado el Sevilla, que tan mal le sentó a Monchi que lo negaba. Y no creo yo que diga él que sí o que no, pero ahí estaba Quique Iglesias para preguntarle y ya nos entraremos en cualquier momento. Y lo dicho, Oliva, la filosofía del director deportivo, pero este es su año. Si tiene pasta, tendrá que seguir fichando, ¿no?
Sí, claro. Tiene que mover bien los jugadores para intentar hacer alguna venta y también capacidad para fichar, ¿no? Es evidente que en él recae esa responsabilidad. También conocemos perfectamente... Yo siempre lo he mantenido y a veces se han enfadado conmigo cuando las cosas iban mal y ahora posiblemente a lo mejor no se enfaden tanto, pero yo creo que en esto de los fichajes también tiene que ver mucho la persona del vicepresidente del club, ¿no? De José Miguel López Catalán, que siempre es una persona que suele estar y se suele mover también en el mercado, más allá de que tiene ahora un director deportivo como es Antonio Cordón, ¿no? Que es el que al fin y al cabo debe sobre todo intentar hacer ventas, porque el club necesita hacer esas ventas y luego rearmar el equipo y volver a hacer un grupo muy competitivo la próxima temporada.
Bueno, pues 30 segundos para las dos. A esa hora llegan los servicios informativos de la cadena COPE y dejamos un día más el tema Monchi, que hay. Me ha sorprendido Víctor Fernández, pero está en ello y nosotros lo seguimos. Y bueno, la filosofía de Antonio Cordón, futbolista, fichaje o no. Oliva y Víctor vuelven a las 3:25 y el que les habla también con Ricardo Martí. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.